Bueno, vamos a continuar la sesión. En este momento va a intervenir la doctora Isabel Sagarrañón, que está vinculada a la Universidad Autónoma de Barcelona, por trabajo, por investigación, y cuyas líneas de investigación están íntimamente relacionadas con el tema que nos ocupa en este seminario, sobre todo porque tiene trabajos numerosos relacionados con el humanismo, el renacimiento y la pervivencia del mundo clásico, especialmente en la Corona de Aragón durante los siglos XV y XVI. Y con una atención especial al estudio del poeta Garret, el Cariteo, y Joan Garit y Pau. También tiene un conocimiento, sus estudios están fundamentados en textos latinos, en estudios clásicos, pues también en lengua románica, y abarca varios géneros: la prosa, la poesía, traducciones y comentarios. Y sobre todo hay una línea también destacable del humanismo, del estudio del humanismo en Nápoles durante el siglo XVI, relacionado con el estudio de los poetas y los académicos, que es una parte muy importante en esa cronología. Y en tercer lugar también un renacimiento y reforma en Nápoles en el periodo hispánico, y la corte, esto sí que es uno de los hospitales, de los más conocidos, sobre el estudio de la corte renacentista de Isabel de la América. Y el humanista Carlos Scipione de Cartagena. También tiene estudios sobre las mujeres humanistas en la Italia del Renacimiento y su relación con España, Cassandra Raffaele y Isabel la Católica. Es decir, es una línea que me parece interesantísima. Al mismo tiempo también poetas, ha estudiado las poetas italianas del Renacimiento con estudios literarios, traducciones y el canzoniere de Lorenzo de Medici con una traducción y un estudio. Nada más y nada menos. Y luego también se suma a todo ello pues ediciones de Garden, un estudio y una traducción de Garden Bingen con notas y estudios, es decir, con copioso número de publicaciones que le avalan como una investigadora notable. Así que vamos a darle la palabra para que nos hable de cómo el pastor Unión mudó en la ninfa en la isla del canzoniere las metamorfosis de Dante. Cuando quieras.
Ya, pues en Lazzaro incluyó en la Arcadia, prosa 2.8, prosa 12.43 y en toda la Éloga 12, de la que es el interlocutor principal, a su colega académico y amigo Cariteo, a quien llama Garquini, en recuerdo al origen barcelonés del poeta, Benet Garret, nacido en Barcelona en 1450 y muerto en 1514. Establecido en Nápoles desde su temprana juventud en busca de fama y fortuna. De sus orígenes familiares no se ha encontrado documentación alguna hasta el momento. Algunos estudiosos como Parisi en 1997 y Carol Coy en 2004 apuntan la hipótesis que su linaje barcelonés procedía de una ilustre familia de Garret de Tortosa, que durante el siglo XVI fructificó en personajes influyentes e instruidos como Esteban Garret. Estudios recientes, véase el libro de Mateo Soranzo, 2014, señalan con acierto la búsqueda de identidad cultural por parte de la dinastía catalana-aragonesa de Nápoles. La ciudad es durante el siglo XV, confluencia del mundo, un lugar de oportunidades para cortesanos y artistas que son reclutados por los propios reyes. Pontano provenía de Umbría y Garret era catalán. En este sentido, es significativa la anomalía, entre comillas, de Nápoles durante el Renacimiento, a diferencia de Florencia y Venecia, que contaban con un tejido de talento local. Garret vivió en primera persona el devenir trágico del reino en la segunda mitad del 400. Ocupó cargos importantes como el de secretario y ministro en la corte napolitana, especialmente durante el breve reinado del rey Ferrandino, reinado 1495 a 1496, que era considerado un modelo del príncipe del Renacimiento. Garret sufrió la confiscación de todos sus bienes con las invasiones de Carlos VIII y de Luis XII de Francia y se vio forzado al exilio. Permaneció en Roma desde 1501 a 1503 hasta que las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, al servicio del rey católico, liberaron Nápoles del dominio francés. Conviene señalar que, a diferencia de la huida a Francia de Pontano y de San Lázaro, Garret elige Roma. Allí gozó del apoyo de su amigo el humanista Angelo Colocci, pues nos ha llegado noticia de ello. Pero además, creo que muy probablemente también contó con la ayuda del círculo de catalanes y valencianos perteneciente al entorno de Alejandro VI, Papa Borja. Nápoles es liberada en abril de 1503, el Papa muere en agosto de aquel año y en Roma reina la confusión. Cariteo decide regresar. A su vuelta a Nápoles es recompensado por Fernández de Córdoba con el cargo de gobernador del condado de Nola en el mismo año de 1503. Este cargo incluía una discreta renta anual y le fue concedido a modo de rehabilitación política, como pago quizás a los servicios prestados secretamente al rey Fernando. En este sentido, el profesor Parisi, en 1997, apunta la hipótesis que Cariteo fue informador puntual del rey católico desde su posición de alto funcionario de la Corte de los Reyes de Nápoles. En este punto quisiera insistir en el interés que suscita el análisis de las alusiones a Fernando el Católico contenidas en la obra de Benet Garret. En concreto, en algunos sonetos de su Cancionero y en los cánticos de la Metamorfosis. Si bien es claramente manifiesta a lo largo de su obra la devoción por los reyes aragoneses de Nápoles, baste señalar su gran canción de corte virgiliano y neoplatónico, conocida como Aragonia, en que ensalza a toda la dinastía entronizada desde la conquista de Alfonso el Magnánimo. En ese sentido remito a mi estudio del año 97 y uno más reciente, Carla de Schick, del 2003. Sin embargo, no podemos pasar por alto el elogio innegable a Fernando de Aragón, para quien reserva el epíteto de Aragonio Sol en el soneto cuarto de la edición de su obra completa, publicada en Nápoles por Sigismondo Maire en 1509. Y es el primer texto que adjunto en fotocopias, el soneto cuarto, que dice sí, si lo podemos seguir. Ad quantum cor gentilea me desia, le mie speranze volo, son si pronte, che io spero ancor di lauro nella fronte, nel dolce luogo dove io nacqui via. Primo sarò che in l'alta patria mia condurrò da Ganippe il nuovo fonte, venerando dei giovi il sacro monte, se morte dal pensier non mi disvia. En sulla riva del purpureo fiume, io vo constituire un auro templo, in memoria del mio celeste lume. E tu, Aragonio Sol, cor io contento, sarai del primo altare il primo nome, che de divinità sei primo. Coincido totalmente con Consul, el profesor Consul en 1978, y Parenti en su publicación monográfica en 1993, que indicaron, aunque sin ulteriores consideraciones, que el destinatario del soneto es Fernando el Católico. Descarto la posición de Percopo de 1892 y de Fenzi en 2002, que atribuyen el epíteto a Ferrante I de Nápoles, muerto en 1494. Consideran que el soneto fue escrito antes de esa fecha y colocado en cuarta posición en la edición de 1501. A mi entender, todo el verso, et tu, Aragón el Sol, Codío Contemplo, me parece clave en la datación e interpretación del soneto, no solo el epíteto dedicado al rey, que centra la atención de Consul y Parenti. Las referencias a Barcelona, la alta patria mía, Montjuïc, Dijove el Sacromonte y el río Llobregat, Purpúreo Fiume, como ya ha sido comentado ampliamente por la crítica, resaltan el anhelo del regreso a la primera patria con el laurel de la gloria poética y el deseo de erigir un templo al recuerdo de su amado, en cuyo altar mayor se venerará también la imagen del rey Fernando el Católico, soberano de la corona de Aragón. La construcción de un templo poético en Barcelona en que se venere la figura de un rey napolitano y por tanto extranjero se hace difícil de entender. La insistencia en el regreso a Barcelona, visible en la acumulatio de elementos que hacen constante referencia a la patria natal, con el propósito de ofrecerle a ella y solo a ella el honor poético alcanzado durante toda una vida, la intención de erigir un templo de amor y de poesía allí. Todos estos deseos son expresados delante del sol de Aragón que yo ahora contemplo, quizá en presencia del rey. La fecha de composición del soneto me parece tardía, muy posterior a 1494, corresponde a la madurez y últimos años de carrera. Me inclino a pensar que puede fecharse entre 1506 y 1507, periodo coincidente con el viaje y la estancia de Fernando el Católico en Nápoles e Isquia, donde visitó a su tenaz aliada Constanza d'Aragón. El viaje a Nápoles del rey, emprendido en septiembre de 1506, 2 años después de la muerte de Isabel la Católica, resultó fundamental para la historia inmediata del reino. Depuso a Fernández de Córdoba, ferviente defensor de los intereses de Castilla, del poder en Nápoles. Designó al catalán Ramón Folc de Cardona, nascut a Bellpuig, 1467, en Nápoles, muerto en Nápoles, 1522, como virrey de Sicilia, en 1507, y le aupó en su cursus honorum hasta convertirlo en virrey de Nápoles en 1509. Cariteo podría haber escrito el soneto cuarto con motivo de la llegada del rey a Nápoles como prueba de su renovada fidelidad y en homenaje a su tierra natal, donde quería ser enterrado. Me parece destacable el uso del verbo contemplo, en contraposición al soneto 204, en el cual Cariteo encarga un mensaje para el católico a un caballero amigo, también catalán, Joan Castell, que tenía que partir de viaje a España y presentarse en la corte. Y así dice: Castell, fundato in chiaro, alto intelecto, di cor viril munito e ben costrutto, or che fa quel gran re dal ciel prodotto per la fede aumentar da Cristo letto, di quando sarai nel suo concetto, che se vuol di virtù cogliere il frutto e conservarlo integro in prodotto, all'onor delle muse ha già visto. Io so che puoi distruggere un giorno i tempi, andando nel cielo, poi caccia tolto il santo sepolcro di Gesù da madre. Ma se sono i suoi gesti in dolce caro, vi stai lasciando memorandi esempi, otterrà tre regi il primo quarto. Cariteo insiste en la idea che il caballero Castell trasmita sus palabras quando se encuentre delante del rey, quando sarà in suo conspetto, a quien esta vez llama gran rey, y lo ha en calidad de garante de la cristiandad cual nuevo cruzado, al que le pide que tenga en cuenta los poetas y a él. En este soneto me parece evidente el ofrecimiento de Garret hacia el católico. Quisiera ser él el poeta escogido para redactar un poema épico a la altura de las Res Gestae de Fernando de Aragón. Volveremos más adelante sobre el interés que despierta la poesía épica en Cariteo en la última etapa de su producción, a partir del periodo de 1501-1503, al cual pertenecen los 4 cánticos de las Metamorfosis. En los últimos años de su vida, Benet Carret se adaptó al nuevo gobierno e intentó hacerse un hueco en la corte fastuosa del virrey Carmona. Prueba de ello es el soneto 211, escrito por nuestro poeta con motivo de la entrada triunfal del virrey en la ciudad el día 24 de octubre de 1509. Parisi, en un artículo de 1997, afirma que precisamente entre 1508 y 1509, Cariteo escribe a Fernando el Católico con el propósito de conseguir una compensación por los servicios prestados como informador del rey durante el reinado de Fernandino, poco antes de la primera invasión francesa, la de Carlos VIII. Insisto en la importancia del periodo comprendido entre 1501 y 1509 en la vida y la obra de Cariteo. Son años que la literatura crítica sobre el autor ha tendido a descuidar, junto a su poesía de corte narrativo escrita en tartarín. Señalé esta circunstancia al reseñar el libro de Parente, su monográfico de 1993, en un artículo en el año 98. Es el caso del libro de la Metamorfosis, en concreto el Cántico Cuarto, que nos proponemos analizar. Para estudios posteriores, publiqué una primera aproximación a esta obra, a las Metamorfosis de Cariteo, en 2007, Para estudios posteriores sobre dicha obra, nos remitimos ahora al estudio del Frate de 2014 y de Cantalupi de 2015. La vida de Garret transcurrió en Nápoles, pero nunca abandonó la idea de volver a su tierra natal, coronado como poeta, una auténtica constante que recorre toda su obra. Fenzi, en un artículo del año 2002, indica la posibilidad cierta del retorno a Barcelona, como ya hemos señalado anteriormente al analizar el soneto cuarto. No sabemos si el ansiado regreso al final se produjo. Sin embargo, es curioso constatar que no tenemos noticia alguna de su sepultura en Nápoles, a diferencia de los ricos sepulcros de sus colegas académicos coetáneos, como el de San Lázaro, que se encuentra en la iglesia de Santa María del Parto en Mercellino. Cariteo ha pasado la historia de la literatura italiana por ser autor de un bellísimo cancionero de corte petrarquista titulado Endimión. La historia del apuesto pastor de Latmos, Endimión, de quien se enamoró Selene, es decir, la luna, constituye el punto de partida de la experiencia poética del autor, quien retoma el mito y lo reelabora para convertirse él en Endimión, amante frustrado de su llama, quien reserva el señal de luna. La recepción de la historia de Endimión durante el Renacimiento abraza la literatura, la iconografía y el pensamiento filosófico. El mito, a partir de la circulación del cancionero de Garret, parece haber echado raíces en la cultura napolitana. Me parece importante subrayar esta circunstancia en relación a los estudios dedicados a la fortuna de la obra de Cariteo. Parenti dedica un capítulo en su monografía del año 93, La fortuna, y yo también dedico un capítulo, sobre todo el estudio de Cariteo y Gutiérrez de Cetina, en mi estudio de 2007. Estos estudios son todos ellos circunscritos hasta el momento al ámbito especializado de la filología y de la historia de la literatura. La huella del poeta catalán, sobre todo en cuanto al motivo del nocturno, por cuya elegante recreación y acompañamiento musical fue célebre, es decir, como poeta y como músico, creo que se puede reseguir en el hecho de que los amores del pastor, que Cariteo entronizó como personaje literario de primer orden a principios del siglo XVI, se incorporan paulatinamente al mundo de la música culta a través del género de la serenata y gozan de cierta fama durante el siglo XVIII. Desde Nápoles, las serenatas tituladas Endimiones se extienden a las principales cortes europeas, con una notable presencia en la corte de Madrid. Alessandro Scarlatti, que pasó la mayor parte de su vida como maestro di cappella de la corte española de Nápoles, compone en 1705 una serenata titulada Endimione e Cinci, apelativo este último sinónimo de Diana o Luna. A partir de la obra citada de Scarlatti, se suceden en Nápoles serenatas y cantatas dedicadas al mito de Endimión, compuestas por Conti en 1752, Jommelli en 1759, Conforto en 1763, esta última también representada en Madrid en 1764, Sigismondo, etc. Una versión destacable es la Endimione compuesto conjuntamente por el catalán Manuel Pla y el napolitano Francesco Montalvi, y estrenada en Madrid en 1752. La figura del pastor amante de la luna simboliza el paradigma de la vida extendida en tres caminos: la vida sensual, la vida activa o política y la vida contemplativa. El personaje de Endimión, modelado por el poeta petrarquista, por Cariteo, se reconoce víctima de Eros. En cambio, la interpretación cristiana del mito tiende a la identificación entre amor, encarnado en el fiel Endimión, y castidad, representada por la diosa Diana, es decir, la luna, asimilada a la figura de la Virgen. Endimión también es reconocido en la época como hombre político o cortesano enamorado, como nuestro poeta. El erudito editor de la obra de Cariteo, Erasmo Percopo, en 1892, ya señaló que la verdadera luna se esconde tras los siguientes versos del soneto 18 del Endimione, en que el poeta realiza una variatio expresiva del patrón petrarquista, Petrarca Canzonieri 202-1-2, Petrarca Fitta, d'un bel chiaro e vivo ghiaccio muove la fiamma che mi incende e struggi, per alludire all'identità di Sudama. Il Cariteo utilizza la variatio d'un monte chiaro e pieno di bianca neve, esce la fiamma ardente che mi struggi. Diversas son las hipótesis señaladas por la crítica sobre la dama cantada en estos versos. La variatio respecto al texto de Petrarca en la palabra monte ha dado lugar a la identificación de la enamorada con una mujer perteneciente al noble linaje napolitano de Chiaromonte. Esta hipótesis es la más defendida por los estudiosos de la obra de Garret. Parenti, que en su monografía dedicada a Cariteo en 1993 profundizó un poco más en el tema, apuntó que el nombre de la dama probablemente era Diana o Dianora, variante de Eleonora, que remite directamente al final luna del cancionero de Cariteo, y descartó la posibilidad que la dama fuera como él de origen catalán, quizá una moncada, detalle que según Parenti Cariteo no hubiese omitido en sus rimas. La crítica se ha centrado, como he dicho, en la primera parte del verso y ha obviado la segunda, el bien di bianca neve. Es preciso advertir que Garret siente predilección por los juegos de palabras, por la latinización, por la etimología cierta o inventada. Véase, por ejemplo, su monte di Giove, es decir, monte de Júpiter, en alusión a Montjuïc, cuando cita los nombres de los destinatarios de sus poemas. Tendencia está muy notable, en particular, en la segunda parte de su cancionero. Por ello me inclino a pensar que conviene tener presente el verso entero, de un monte chiaro pien di bianca neve, para indicar o indagar en la identidad de Luna. Me gustaría poner sobre la mesa algunas consideraciones sobre la cuestión. La rama napolitana pequeña del linaje Chiaromonte, variante de Chiaromonte, tiene su origen en Sicilia. Durante el siglo XIV, un tal Andrea Chiaromonte de Messina se rebela contra el dominio catalán de la isla. El rey pacificó la rebelión en 1398 y las tierras de la familia Chiaromonte pasaron a los nobles catalanes Guillem Ramon Montcada y Bernat Cabrera, quienes cambiaron la toponimia de las posesiones de los traidores por el apellido Montechiaro, conservado aún en la denominación de la localidad siciliana de Palma de Montechiaro. Igualmente, el apellido Riccio di Montechiaro aparece documentado en el siglo XV en Nápoles en la figura de un noble caballero y militar, consejero del rey Alfonso I de Nápoles, V de Aragón el Magnánimo. Asimismo, en Sicilia se rastrea la presencia de un noble apellido, Montalvo, del que deriva el ducado de San Martino Montalvo, muy ligado durante el siglo XV a la dinastía catalano-aragonesa establecida en Nápoles. Montalvo podría ser la versión a la que alude la segunda parte del verso de Cariteo, monte pien di bianca neve, del latín albus, blanco, y por tanto Montalvo. Luna podría ser, tal vez, una dama napolitana de ancestros sicilianos, llamada Dianora o Eleonora Montechiaro Montalvo, que sin duda alguna frecuentó la corte de Isquia, y de allí partió casada en octubre de 1492 con rumbo a España, según se deduce del análisis de algunas composiciones de Lendín. Los numerosos estudios sobre el poeta se han ocupado con detenimiento del análisis y la evolución de su petrarquismo, así como de la adopción del modelo toscano como referente culto. Me refiero a los estudios de Fenzi, años 70, Sant'Agata, 79, Parenti, 93. Estudios Segarra, año 1998-2007, Parvilliña Amidei, 1999, que podía estar a la altura de las creaciones neolatinas de humanistas tan influyentes como Pontano. La elección del Volgari obedece, en este caso, mi juicio y concuerdo con Trillini, 2013, a motivos estrictamente literarios y no políticos, como sostiene Kennedy en su artículo de 2002. Sin embargo, los cánticos de Cariteo escritos en terza rima, de carácter narrativo, mitológico y alegórico, como los cuatro cánticos del libro de la Metamorfosis, a los cuales dediqué un capítulo de mi monografía sobre el poeta, y que me parecen fundamentales para el estudio e interpretación de la obra de Garret a partir de 1503, han sido objeto de atención por los italianistas solo muy recientemente, 2014 del Frate y 2015 Cantalupe. Escritas muy probablemente en el periodo de su exilio romano, del 1501 al 1503, las Metamorfosis de Cariteo suponen un giro decisivo en la producción del autor hacia la poesía narrativa, hasta su creciente interés por la poesía épica. Recordemos, como he señalado anteriormente, que en el soneto 204 del Endimione, Garret ya se había ofrecido como posible cantor de la Res Gestae de Fernando el Católico. Los cánticos de las Metamorfosis constituyen, además, un claro retorno del autor al cobijo intelectual de la Academia Pontaniana, pasados ya los días de su experiencia lírica petrarquista. En ella, Barquinio Cariteo había adoptado el alter ego del pastor Endimión y se había sumado así al código bucólico y amoroso propuesto por San Lázaro Sincero en la Acadia. En la obra de San Lázaro, dicho código se sustenta con solidez en la tradición bucólica grecolatina, de tal modo que consigue así ligar su Arcadia estrechamente al humanismo napolitano. Las Metamorfosis de Garret suponen un cambio en dicho código. La mitología partenopea se erige en relevo necesario en la elaboración de una poesía que hunde sus raíces en los acontecimientos políticos que se sucedieron en Nápoles a partir de 1503, con la liberación del dominio francés y la conquista del reino por Fernando el Católico. Y también es dicha mitología partenopea la que permite al poeta, en un plano alegórico, traspasar los límites del género y hablar desde la voz femenina, a través del personaje de la sirena Inárime o Enaria, y de numerosos ejemplos de heroínas literarias y legendarias de la antigüedad, como veremos en el Cántico Cuarto. Con una extensión de 245 versos, el Cántico Cuarto de las Metamorfosis cuenta la desgraciada historia de Inárime o Enaria, por la que se convirtió en la isla volcánica de Isquia y le dio nombre. El cántico empieza con el poeta que, al despuntar el día, se dirige a la desembocadura del río Sebeto, emblema humanístico de la ciudad de Nápoles. Dice así: «Votando luego, andaigo de Sebeto con león de sal, misqui y cochumura». Allí confiesa encontrarse angustiado, insomne, triste, por la pérdida de su amor, perdido il bene, onde io non fui più lieto. Es preciso resaltar que en la edición de Percopo, 1892, todavía hoy la única edición filológica de referencia de la obra completa de Garret, el erudito italiano indica que este verso apunta probablemente a la muerte del rey Ferrandino o al noble Alfonso d'Avalos, a quienes nuestro poeta se encontraba muy unido. Su interpretación me parece errónea, puesto que más adelante, a partir del verso 30, la fábula de Inárime o Enaria nos desvela el juego de equivalencias establecido por Cariteo. La historia de amor entre Inárime, Isquia y Febe, denominación griega equivalente a la diosa Diana, identificada con la luna, remite directamente a los amores entre el pastor Endimión Cariteo y Luna, la dama cantada en su cancionero petrarquista. En el lugar ameno, donde Sebeto se une al mar, nuestro poeta se queda dormido y en sueños recibe la visita del río, con quien dialoga a lo largo del cántico. Sebeto cuenta la trágica fábula de Inárime, Enaria y Febe, por la que la primera, a causa de la pena, se secó, ardió, explotó y se convirtió en duros collo, en isquia. El punto de inflexión en que la tierna amistad entre las dos jóvenes se troca en drama aparece en el verso 76, fundamental y controvertido para la interpretación de todo el cántico. También lo he apuntado, sí. Febe volse lasciar l'Enaria corte, es decir, Febe quiso abandonar la corte de Isquia. El abandono de Febe Luna de la corte de Isquia fue interpretado por Percopo en 1892, como una alusión evidente al viaje emprendido a España por Luna, el amor de Endimión Cariteo, fechado el 10 de octubre de 1492. Cantalupe, en su estudio del año 2015, 35-36, se muestra contraria a la interpretación de Percopo e indica que a tenor de los versos 55 e 57 era il dolore alquanto mitigato della comune italica per Nietzsche, scesa dal cielo per implacare il fatto. Si potrebbe relazionare la partita di Febe con la marcia di Ischia di Isabella del Balzo, esposa dell'exiliato re Federico de Nápoles. Así pues, según Cantalupi, el verso 76 de Cariteo, que incide en la separación de Inárime y Febe, debe entenderse como referencia a la separación de los monarcas Federico e Isabella, y aludiría a hechos acontecidos mucho después de 1492. Federico I de Nápoles fue proclamado rey en 1496 y en 1501 fue depuesto y relegado a Isquia por Luis XII de Francia, quien se apoderó de Nápoles de 1501 hasta 1503, año en que Fernando el Católico reconquista el reino. Desde Isquia, el rey Federico fue conducido a Francia como prisionero, donde murió en 1504. La reina le siguió al exilio poco después. La interpretación de Cantalupi es atractiva, pero en ella encuentro algunas dificultades. Por un lado, en el verso 153 del cántico cuarto, Inárime, infeliz, amante, dolorosa, llama desesperada a la amada con el vocativo luna. ¡Ay, luna! ¡Ay, que amar non cessa! Reza el verso. Me parece dudoso que el poeta utilice directamente el señal del endimione, reservado a su enamorada para referirse a la reina Isabel del Balzo. Por otro lado, tras el largo lamento de Inárime por la partida de Febe, a partir del verso 185, comparecen en el relato todas las sirenas del Golfo Napolitano, excepto Partenope, Nápoles, que ahora se encuentra en servitud divita España, sometida, cansada de vivir, en el verso 190. Entre ellas se encuentra la sirena Accia Nargelina, que toma la palabra para consolar a Inaria. La alusión a San Lázaro, como ya señaló Perco por 1892, es clara. Accia se refiere al apelativo académico de San Lázaro, Accius Sinceris, y Nargelina se refiere a la zona de la ciudad donde el autor de la Arcadia tenía su famosa villa. En realidad, San Lázaro también se exilió. En este punto es interesante lo que comenta el profesor Veche en 2013, en su edición de la Arcadia 2013-38, que añade al respecto sobre el exilio de San Lázaro, un exilio vero doloroso, no solo imaginado, como quello in Arcadia, e a Napoli aveva anche lasciato il manoscritto autografo dell'Arcadia. Creo pues improbable che se il cantico quarto de Cariteo quiere hacerse eco, come afferma Cantalupi, di aquel triste episodio che también sufrió el amigo de Garret, sea presentato él come interlocutor de Inárime, el que se queda junto a las demás sirenas napolitanas en Ischia para consolarlo. San Lázaro también formaba parte de la comitiva que partió con el rey Federico, a la que más tarde se unió a la reina. No creo que Garret hubiese omitido el infortunio de su colega académico en el cántico cuarto si su intención hubiese sido reflejar en él la disolución y el exilio de la corte de Isquia en aquel preciso episodio. A partir de 1504, Isquia recuperó su posición privilegiada dentro del reino, y durante el gobierno del virrey Ramón Folta Cardona se mantuvo como activo cenáculo humanístico. Consta la presencia de Cariteo en ella junto a otros poetas, intelectuales y artistas como San Lázaro, Giovanni Battista Musetti, incluso Michelangelo Buonarroti en 1509. En ese periodo se instaló en el castillo de Isquia la célebre poetisa Victoria. Me gustaría incidir en una cuestión que he apuntado anteriormente y de la cual los estudios recientes que comentan el cántico cuarto de las metamorfosis no se han ocupado. No hablan, de ello no hablan ni del Frate en 2014 ni Cantalupi en 2015. Se trata de entender, en primer lugar, del traspaso del código bucólico amoroso al mitológico acometido por el poeta a la hora de encajar el relato en el texto creado por medio del cambio de género. Y en segundo lugar, la adopción de la voz femenina como voz lírica preponderante que Cariteo introduce en el dramático lamento de Inárime del verso 110 al 127 y 158 y 181 y por extensión a lo largo de todo el cántico cuarto. En efecto, el código bucólico establecido entre Barquinio Cariteo y Sincero San Lázaro, que mantiene un juego de correspondencias y complicidades académicas entre la Arcadia y el Endimione, se troca en el libro de las Metamorfosis en el recurso a la mitología y al traspaso de género. Ahora es Inárime, alter ego de Cariteo, quien dialoga con otra sirena del Golfo Napolitano, Actia Nergellina, alter ego de San Lázaro. La tristeza de Inárime no encuentra consuelo en las palabras de Nergellina, que dice así. Nergellina parló, «Orque ti giova pianger di questo tuo fatale strazio, placar piangendo il fatto e vana pro, ne duman sangue dio del regno traccio, ne di liquore si ti bondi avene, ne di lagrime amor sarà». Ahí está. Asimismo, a partir del verso 30, en que el poeta introduce la historia de Inárime en Aria en boca del río Sebeto, hasta el final del relato, por parte de este, en el verso 230, a lo largo de 200 versos, de los 245 de que consta el cántico cuarto, Cariteo adopta como eje que articula la fábula exclusivamente ejemplos femeninos tomados de la antigüedad clásica. A continuación los indico en una tabla siguiente, que he incorporado la tabla de los personajes, por orden de aparición en el cántico, tenemos aquí la tabla, en las fotocopias, y señalo también, por orden cronológico, todos los versos en que aparecen citados. Inárime, Febe, Medea, Ariadne, etc. En el verso 110 comienza el lamento de Inárime, que ve alejarse desde la playa la nave en la que se marcha Febe. Verso 102-103. Fu posta laurea Febe in l'alta nave, cual mártir trato y duro y suplicio. Entonces, Inárime toma la palabra y su voz nos recuerda en primera persona la belleza de la amada a quien compara Medea, Ariadna, Helena de Troya y Europa. Duda en correr tras ella, como le ocurrió a la desventurada Dido, reina de Cartago, abandonada por Eneas. Y aquí Garrett recrea los hermosos versos de Virgilio, Eneida 4, 537-537, especialmente 595-596, Quid loquor aut ubi sum, foementem insaniamur, infelis Dido, non te facta in nos pone en boca de la sirena y dice así, Metamorfosis 4, 123-127, qui mi vieta seguirla o que sia, qual tema vinse mai tanto desio, che parlo, o dove sono, o qual follia rivolge di furor la mente offesa, se il fatto per me sul più della vita. Más adelante, en el verso 143, Cariteo compara el llanto de Nadia con las quejas dolorosas de Tereo, convertido en adubilla a causa de su crimen contra las hermanas Filomela y Procne. Y en el verso 181 aparece citada Ele, personaje mitológico femenino, del cual el Esponto recibe su nombre actual, Mar de Mármara. A partir del verso 185, todas las sirenas del Golfo de Nápoles, exceptuada Partenope, su reina, acuden a consolar a Inárime. Comparecen las sirenas de Amalfi, de Sorrento, la Dolce Platamone, Belle Bianca, y Actia Mergellina, sirena que personifica, como hemos indicado, al amigo Sanita. Se establece entonces el diálogo entre Mergellina e Inárime. Esta le pide que cante junto a las demás sirenas su triste caso, y precisamente en este punto, en el verso 203, Cariteo introduce una ferviente invitación a la academia. Cita siempre, desde la voz femenina, a las musas de sus colegas Petos Unmonte y a Coporzán Lanzaro, y a las filas, nótese el uso del femenino, si quiere, es decir, a la comitiva de académicos presidida por Giovanni Monta. Y así, rezan los versos. Se voi sum monse e voi musi sincere, i nostri amori, in suon dolce canoro, farete gir tra le fontane schiere. El objetivo de Cariteo es brindar a la academia el episodio de Inárime y Febe en calidad de materia poética. En estos tres versos, creo, se encuentra sintetizada una renovada adhesión del autor al programa del humanismo napolitano. En esta invocación a la academia también se lee no una denuncia, pero sí un cierto alejamiento de Cariteo respecto al estilo de la poesía petrarquista y cortesana que tanto éxito le reportó en el pasado. No se trata, en mi opinión, de un repudio de dicho estilo, sino más bien un repliegue personal y literario, la búsqueda de nuevos horizontes de creación, sin duda encaminados al cultivo de la poesía épica o narrativa. Esta actitud coincide con las tensas circunstancias históricas que vivía en aquel momento el reino de Nápoles y las consecuencias que originaron en la vida de Garret. La exclusión de la sirena Parténope del Cántico IV constituye un símbolo inequívoco del devenir dramático de los tiempos. Tras la invocación a la academia, Cariteo concluye el cántico con la descripción de la metamorfosis de Inádime, versos 212-226, el llanto, la maldición del lugar, la huida de las sirenas, el fin del relato de Sebeto, de Inádime y otro de Tricasomae. Y un diálogo final entre la voz lírica de Cariteo, que ya ha dejado atrás la voz femenina, y el río. El poeta le pregunta por qué razón añade aquel con la tragedia de la sirena más tristeza a su antigua pena. Y dice así: «Giungere alle mie antique or nove». Este verso, a mi entender, constituye una autocita en sí mismo. Un recuerdo cancionero en que las antiguas penas de amor son las de Endimión Cariteo por Luna. En las últimas palabras de Sebeto no hay consuelo para el poeta que tras la marcha del río se despierta. Y así termina el cántico. Cariteo escribe las metamorfosis desde su exilio romano, como ya hemos señalado, a partir de 1501. Si bien sufrió la confiscación de sus posesiones por parte de los franceses, su estancia en Roma hay que interpretarla como un tenso compás de espera. No reviste el dramatismo del exilio de la corte napolitana de Ischia. Él, como catalán perteneciente a la corona de Aragón, es consciente del más que probable cambio del rumbo de los acontecimientos. De hecho, a su vuelta, como ya hemos indicado, es recompensado por Fernández de Córdoba en nombre del rey Fernando, sin duda como prueba de fidelidad y gratitud por los servicios prestados en el pasado. A partir de 1503, Cariteo debe de adaptarse a la nueva realidad. Nápoles es gobernada por el virrey, designado por el católico. El poeta, que había llegado a la cumbre de su carrera política durante el breve reinado de Ferrandino, para su propio sustento, necesita volver a posicionarse al lado de los poderosos. Es cierto que en las metamorfosis Cariteo refleja la tristeza por la pérdida de la gloria pasada y la crítica reciente también lo ha señalado. En este sentido, Cantalupi 2015 afirma: «Il libro della metamorfosi mostra ancora la fedeltà alla causa aragonese e la fervida passione dell'uomo politico, che anche un poeta usa gli strumenti di cui dispone per mitizzare le imprese dei suoi signori». Y añade que Garret esconde en su obra la reprobación personal hacia el proceder de los reyes católicos y la confía a una misteriosa voz sobrenatural. Conviene matizar en esta afirmación de Cantalupi que el control de la política italiana dependía exclusivamente de Fernando y no de Isabel, porque el reino de Nápoles pertenecía exclusivamente al territorio del Corona de Aragón. De sus obras estudiadas son las maniobras y las estratagemas del rey, hábil en la negociación y en el incumplimiento de la palabra dada. Él, como es sabido, será un modelo de príncipe nuevo para Maquiavelo. Nuestro poeta escribió para la monarquía napolitana descendiente de Alfonso el Magnánimo, pero jamás lanzó una crítica abierta a Fernando en sus versos. La misteriosa voz sobrenatural que exclama en el cántico primero de las metamorfosis de Cariteo, que dice: «Maledetto quell'uomo che non si fida», maldito el hombre que se fía de otro, procedente de una cita bíblica, Jeremías 17:5, ha sido interpretada como una reprobación sutilmente velada al católico que propició con su política de alianzas la caída del rey Federico de Nápoles a manos de los franceses. Cariteo aspira a adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y a ser tenido en cuenta dentro del círculo del poder virreinal. De ahí a mí entender la ambigüedad que se percibe en los cánticos de las metamorfosis. Una ambigüedad querida, buscada por el autor, en mi opinión. Subyace en ella la antigua fidelidad a la primera patria. Estamos frente a una posición personal e intelectual estratégica, articulada a través de la adopción de la poesía narrativa de corte épico y mitológico como nuevo vehículo de expresión dentro del conjunto de su obra. Gracias a dicha poesía, Garret se reafirma como humanista y pretende volver a vincularse a la corte. En él parece no haberse extinguido aún la pasión del poeta y la del hombre político. Muchas gracias.